Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la analista política, graduada en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, Juana Afanador. Bienvenida a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches y un saludo a la audiencia y a los demás panelistas.
También está con nosotros Sandra Borda, que ha sido analista política, profesora universitaria y es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. Gracias por acompañarnos.
Hola, Juan Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a los compañeros de discusión y, por supuesto, a la audiencia.
Eduardo Verano de la Rosa, exministro de Estado y exgobernador del Atlántico, gracias por estar aquí.
Mil gracias a usted, Juan Carlos, muy amable por esta invitación. Y un saludo especial a Sandra.
Gracias. Y Nicolás Umaña Jimeno, estratega en asuntos de comunicación y de gestión, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Juan Carlos, a todos los oyentes y a los panelistas.
Bueno, muy bien. El primer asunto sobre el que queríamos preguntarles tiene que ver con la encuesta que ha hecho Ecoanalítica y la firma Guarumo en las últimas horas. En esta encuesta, pues se habla del estado de opinión con respecto a los asuntos en el país, a si el país va bien o mal, a cómo va el gobierno, a cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos. Pero cuando se les pregunta, por ejemplo, por las inquietudes, por qué es lo que más les preocupa, el dato es el siguiente: la corrupción es lo que más les inquieta, el 28,4% de los encuestados. El empleo está en el segundo lugar con el 25,3%, la educación después con el 12,2%, y más abajo aparecen la seguridad, la salud y la paz, y otros, por supuesto. Pero la pregunta que queríamos hacerles tiene que ver con esto. Cuando se les interroga a los encuestados, y la pregunta concreta es esta: a continuación le voy a mostrar un tarjetón con los precandidatos presidenciales. Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el domingo, usted votaría por un candidato de, y ahí se refiere a las coaliciones. Entonces, por el pacto histórico votaría el 31,1% de la gente. Por Equipo por Colombia, que es la coalición de derecha, el 14,5%. Por otros, el 12,4%, por la coalición de la Esperanza, el 10,6%, y por el Centro Democrático, el 7,9%. La pregunta va en concreto a dos porcentajes. Por Equipo por Colombia, el 14,5%, por la coalición de la Esperanza, el 10,6%. ¿Les sorprende esta cifra o les parece normal que la coalición de derecha supuestamente vaya a tener, según esta encuesta, más apoyo ciudadano que la de centro? Es decir, que gente como Alejandro Char, Enrique Peñalosa, David Barguil, los que están ahí, tengan más votos que esa coalición donde están Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo. ¿Qué piensan de estos dos datos, Sandra Borda?
Pues, Juan Carlos, yo no sé si usted se acuerda, hace ya algunos meses todavía las encuestas, cuando le preguntaban a la gente de qué tendencia política e ideológica se sentía, yo no sé si usted se acuerda, la gran mayoría de la gente decía que se sentía de centro, no se sentía de izquierda ni de derecha, sino se sentía de centro. Luego, política e ideológicamente, en ese momento existió la expectativa y la impresión de que ese era un lugar que se podía explorar electoralmente y que iba a tener mucho éxito. Los resultados de los que usted está hablando hoy, que además no son resultados muy diferentes a los que hemos visto en otras encuestas, lo que están demostrando es que la coalición de la Esperanza y los candidatos a la presidencia de la coalición de la Esperanza no han logrado entusiasmar a la gente con un proyecto de centro, y que resta mucho trabajo por hacer en ese sentido. Yo creo que la coalición, a pesar de que ha hecho la tarea de empezar a constituir posiciones políticas claras, a pesar de que ha hecho la tarea de construir una agenda común en varios temas y demás, le está faltando carisma, le está faltando entusiasmo, le está faltando como un gran sacudón. Esa, entre otras cosas, era una de las razones por las cuales desde el Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán sugirió la semana pasada pues que se hiciera algo para reducir el número de candidatos, porque allí hay unos candidatos que básicamente ya no tienen ninguna alternativa de convertirse en ganadores y sin embargo siguen ahí, y la gente tiene una baraja enorme de personas de la cual no sabe escoger, no sabe muy bien en qué consiste la discusión, y para colmo de males, con mucha frecuencia hay unas peleas internas que no le están aportando mucho a la gente, y que yo creo que le está dando la sensación a las personas que están observando desde afuera del proceso que estos son unas garroteras por unos temas que todavía no están muy claros, y que al contrario no hay un líder o varios líderes allí inspiradores que puedan movilizar gente y que puedan mirar hacia adelante. Como que yo siento que lo que le está pasando a una buena parte de los colombianos que podrían ser de centro es que observan lo que está pasando con la coalición y dicen, bueno, pero ¿y esto para dónde va? Parecen como sumidos eternamente en un problema de acción colectiva que les cuesta mucho resolver, y creo que esa dificultad en constituirse como alternativa de poder está empezando ya a verse reflejada en un descontento por parte de la gente frente a esa coalición.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿coincide con ese análisis?
Coincide con una parte importante del análisis. Estoy totalmente de acuerdo con Sandra en que hay demasiados candidatos y que eso ha hecho que ninguno brille lo suficiente. Y aparte de eso, los candidatos de las coaliciones están muy tibios, no están hablándole a la opinión pública el lenguaje que la opinión pública está necesitando, y eso explica, entre otras cosas que no está en la pregunta pero se lo menciono, el crecimiento que ha tenido el candidato Rodolfo Hernández, que sí está con un lenguaje conectado con la opinión pública. Los de la coalición de la esperanza y los de la coalición de la experiencia están todos en lugares comunes, en frases de cajón, y no están generando ningún movimiento de opinión en torno a ninguno de ellos. Esa es la tristeza de lo que está pasando.
Juana Afanador, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que no son resultados muy sorprendentes. Primero, dentro del pacto histórico, pues Gustavo Petro tiene una imagen muy fuerte y es el candidato que está en campaña y que no ha parado de hacer campaña realmente. Entonces, pues es normal que esta imagen y que el pacto histórico tenga una intención de voto mucho más fuerte, ¿no? Porque hay un candidato, ¿no? No hay esta dispersión que existe, por ejemplo, en la coalición de Centro Esperanza. Lo otro muy interesante es que la coalición de la experiencia ha mostrado una imagen de unidad, ¿no? Desde el principio se han mostrado, además, como técnicos que ya han gobernado, que han sido alcaldes de importantes ciudades del país, y que además las tensiones, las molestias, no las han llevado al espacio público, como se ha pasado con la coalición de la esperanza. La coalición de la esperanza, un ejemplo que tuvimos fue en el debate del lunes, que terminó en vainazos entre candidatos de esta misma coalición, lo cual es muy desafortunado y claramente muestra una serie de rupturas y desacuerdos internos bastante fuertes. El trino de la calle el fin de semana, en el que dijo que pues entonces si eso no se solucionaba dejaba la cabeza de lista del Senado. Entonces digamos que son una serie de problemas que se han ido acumulando. Y otro punto es que y con respecto a lo que decía el anterior panelista, y es esta campaña es la campaña de la indignación, y los candidatos del centro de la coalición de la esperanza no han logrado transmitir esa indignación, ¿no? En este momento es una lectura más del contexto social del país, desde el paro nacional tan grande, y es la indignación de los colombianos. Y eso también explica por qué un personaje como Rodolfo Hernández, que juega con esto constantemente, ha empezado a crecer de una manera que no debemos descuidar.
O sea, ¿usted cree que los precandidatos, la mayor parte de los precandidatos de las coaliciones de la experiencia y de la esperanza no reflejan indignación y que por eso la gente no conecta con ellos?
Exactamente. Un fenómeno de poder reconocer esta indignación que se va entonces hacia el lado de la persona y el candidato que en este momento mejor está jugando con eso hasta cierto punto es Rodolfo Hernández, ¿no? Con los descontentos apolíticos que dicen todos los candidatos en la misma cosa, yo no creo en nada. Y llega este señor entonces a capitalizar esto que las otras dos coaliciones no han podido. Digamos que Petro lleva pues un bagaje y un contexto de muchos años recuperando esta indignación ciudadana.
Doctor Eduardo Verano de la Rosa, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, mil gracias. Realmente nosotros estamos dentro de un proceso en el Partido Liberal tratando de tramitar una candidatura del Partido Liberal en estas próximas elecciones, lo cual pues el partido está como en reserva a la expectativa de que pueda ocurrir en estas próximas elecciones. Pero lo que podemos, con respecto a la pregunta, es que la política se hace de dos maneras, o atacando o proponiendo tesis, proponiendo programas, proyectos. Y lo que ha pasado con el equipo de La Esperanza, de una u otra manera, es que ellos han decidido hacer este proceso político interno entre ellos, atacándose entre ellos, y eso de una u otra manera los ha desdibujado, no se han podido presentar como una verdadera alternativa de gobierno. Y han tenido menos oportunidades precisamente por esa misma circunstancia de presentar tesis, de presentar proyectos, programas. Lo que ha quedado de las diferentes discusiones que han tenido entre ellos es que hay discusiones que tienen una u otra tema importante, pero son cuestiones entre ellos, pero muy poco sobre realmente de lo que han venido a proponer. Entonces, ponerlos de acuerdo, poner de acuerdo a tantos personajes, porque ellos tienen 7 personas que están promoviendo de una u otra manera la misma circunstancia, no ha sido fácil para ellos vender como una sola idea y de cuál es la filosofía y la ubicación ideológica de ese en el espectro. O sea, ellos son un poco, quieren representar la centro-izquierda, pero no han hecho unas propuestas de centro-izquierda que realmente puedan en este momento hacerlos como una alternativa interesante. La otra, los de La Experiencia, por el contrario, creo que mantienen una mayor unidad en materia y una mayor tranquilidad, y están reflejando pues un procedimiento interno mucho más expedito. Y no es que todavía, porque no ha habido muchas propuestas de ninguna parte, pero de todas maneras creo que ellos están mucho más claros, y que quizás por eso es que tengan una mayor aceptación. La gente no quiere más luchas, más peleas, más discusiones, más controversia. Yo creo que la gente lo que quiere es saber cómo se va a manejar el país hacia el futuro, cuáles son las verdaderas propuestas, cómo va a ser el crecimiento económico, cómo vamos a realmente a conseguir una economía mucho más sólida, que con un crecimiento económico basado precisamente en una renovación del aparato productivo para utilizar unas mayores unas tecnologías más novedosas que nos permitan tener unas empresas mucho más creativas, y sobre esa base tener unos mayores ingresos hacia el futuro como única manera de realmente bajar la pobreza. Hay dos temas que son los que realmente, si uno analiza pues las encuestas, los dos temas más importantes que quizás fueron los que causaron esa ola de indignación, que es la que hay que tratar de interpretar. El que sepa interpretar esa ola de indignación, el que sepa entender qué fue lo que pasó hace 2 meses, por qué hubo todas esas expresiones violentas y por qué fue que llegamos a esos extremos, es porque los dos temas serían corrupción y desempleo. Son los dos temas álgidos y que son los cuales, sobre los cuales hay que hacer unas propuestas importantes, los temas claves.
A propósito de la coalición de La Esperanza o de la coalición Centro Esperanza, ya he dicho varias veces que aquí las coaliciones han cambiado tantas veces de nombre que ya uno no sabe cómo es el asunto. Ingrid Betancourt, que es una de las precandidatas que está ahí con Juan Fernando Cristo y con Sergio Fajardo y con Alejandro Gaviria y con otros precandidatos, en las últimas horas dijo lo siguiente, óiganla.
Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción, y si esta decisión no se toma hoy, esta noche, con mucho dolor, pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición. Pero no busco que me quieran, sino que sepan cómo voy a actuar como su presidenta. Como lo he repetido muchas veces, la forma como se llega al poder define cómo se gobierna.
Esto, ¿cómo se puede leer, Nicolás Umaña Jimeno? ¿Es más de lo mismo de lo que estábamos hablando? ¿Se están tirando los trastos a la cabeza entre los miembros de la coalición de la Esperanza, como está pasando aquí con Betancourt? ¿O esto empezará bien finalmente?
Ay, Juan Carlos, hombre, ese es un tema tan aburridor. Vea, esto es una pataleta, con el respeto por la doctora Ingrid Betancourt, pero ella está haciendo una pataleta. Yo resalto lo que le dijo Francia Márquez en el debate de hace un par de días, cuando le dijo que ella venía cada cuatro años a armar, pues, hombre, desórdenes y a generar consensos. Y Ingrid viene cada cuatro años, a mí me da la impresión es a pintarnos el París que soñamos, y resulta que acá necesitamos es construir nuestro país. Y yo, pues, celebro que Ingrid se retire de la coalición, con eso hay menos candidatos y los pocos que quedan tienen más oportunidades.
Sandra Borda, ¿qué piensa usted de esta posición de Ingrid Betancourt ahí en la coalición de la Esperanza?
Pues mire, Juan Carlos, ahí hay un factor que a mí me incomoda un poco, y es el hecho de que la coalición está compuesta por un grupo de personas que venían trabajando desde hace más de dos años los términos de referencia bajo los cuales se iba a construir la coalición, bajo los cuales se iba a hacer política, y es un lugar en donde se estaban tomando decisiones de forma colectiva, consensuada, negociada. Y digamos que sí, tengo que confesar que me incomoda mucho el hecho de que una persona que acaba de entrar a la coalición, finalmente oxígeno no tiene, oxígeno verde, el partido de Ingrid Betancourt no tiene más de un mes de estar vigente, ella acaba de declararse candidata presidencial, entonces hoy venga desde una suerte de púlpito moral a decir quién está y quién no debe estar en la coalición bajo sus propias reglas del juego, ignorando todo el proceso previo que ha tenido lugar en la coalición. A mí me parece que esa no es la forma de hacer las cosas. La coalición, como le digo, venía trabajando colectivamente, a diferencia de lo que han dicho algunos de los panelistas, yo creo que sí había construido agenda, sí había construido reglas del juego, y me parece que llegar a aterrizar a última hora, en los términos en los que lo está poniendo Nicolás, aterrizar a última hora, a venir a pisar duro y decir, bueno, yo voy a trazar la línea que divide la forma correcta y la forma incorrecta de hacer política, es un poco arrogante y me parece que le hace daño a la coalición. Dicho eso, debo resaltar que hay una parte en la que yo sí coincido con Ingrid, Juan Carlos, y es que me parece, ella lo dijo en el debate el debate que tuvo lugar, que organizó Semana y El Tiempo, ella lo dijo, no es apropiado que se nos estén colando por entre las grietas personas que vienen de partidos políticos que se han caracterizado por hacer política de una forma que no está acorde con los términos y con las reglas del juego que ha definido la coalición, refiriéndose particularmente al ingreso de Germán Barón, miembro de Cambio Radical, a la campaña de Alejandro Gaviria. Entonces, yo creo que eso hay que revisarlo, pero no hay que revisarlo en los términos en los que lo está poniendo Ingrid, no hay que revisarlo a través de amenazas, como lo hacen ella y como lo hace el doctor de la calle, diciendo que si no se hacen las cosas como ellos quieren, entonces se van y dejan todo tirado. Así no se hacen las cosas. Lo que hay que hacer es empezar un proceso de negociación sin amenazas de por medio, para mirar cómo se ajusta lo que ha estado sucediendo en la coalición a los términos de referencia que se han definido previamente. Pero yo sí debo decir que no apruebo desde ningún punto de vista esta forma y este mecanismo que ella ha utilizado para presionar a la coalición a que marche, digamos, con sus propios criterios individuales, porque, insisto, esa no es la forma en la que se han venido trabajando los temas al interior de la coalición desde el momento en el que fue creada, y es muy difícil pensar que ella pueda poner a todo el mundo a funcionar de acuerdo con sus propias ideas en el último minuto.
Eduardo Verano de la Rosa, ¿coincide con ese análisis o está en desacuerdo?
Sí, a mí me gusta ese análisis que acabamos de escuchar, me parece interesante, pero la verdad es que la política se hace con políticos. Si vamos ahora a inventar una nueva manera de hacer la política donde se excluye de una manera radical y definitiva a los políticos, entonces nunca va a haber la renovación. Yo creo que hay que entender que pues precisamente la sumatoria de apoyos es lo que finalmente te da la fuerza suficiente para conquistar un puesto de la categoría que estamos hablando, que es la presidencia de la República. No estamos hablando pues de un cargo menor, estamos hablando del cargo más importante, y se tiene que buscar apoyos de todo tipo. No sé cuáles son las reglas de juego, porque sí es cierto que ellos llevan más de dos años reuniéndose y creando un proceso con unas reglas de juego. Pero entonces, si hay unas reglas de juego, yo creo que la manera de tramitar seguramente diferencias de criterio tiene que ser al interior de ellos. Eso no tiene por qué tramitarse públicamente y con amenazas porque de una u otra manera eso debilita a la coalición. Entonces, si uno no está de acuerdo por alguna circunstancia con lo que está pasando dentro de la coalición de la cual uno ha empezado a formar parte muy recientemente, pues tramite sus distancias, sus diferencias, de tal manera en que no perjudique a su misma y a su propia coalición, es lo que me parece a mí. Entonces, además que el tema que se ha mencionado ya varias veces de que hay muchos candidatos, es cierto, pero qué bueno, un país donde hay tanta gente que aspira, que quiere llegar, que quiere participar, que quiere mostrar unas ideas, que quiere... Eso es un país con una dinámica política que no tiene todo el resto de los países de Latinoamérica. Y es una característica interesante, nueva, que tenemos que estudiar. Pero no nos tiene por qué preocupar, porque no hay desorden. Todo está en un cierto orden. El próximo 16 de marzo, todos esos más de 20 candidatos que existen quedan reducidos a máximo 4 o 5 candidatos. Entonces, yo creo que estamos dentro de un proceso que tiene un orden. ¿Qué es lo que determina el orden? El cronograma electoral, que es muy claro. Las coaliciones se acaban o se definen el mismo día de las parlamentarias. De ahí en adelante empieza ya el verdadero proceso presidencial. Entonces, ahí es donde se van a medir las fuerzas, vamos a tener exactamente cuál es el verdadero peso electoral. Ahí ya no va a haber encuestas, ahí va a haber ya unas mediciones con votos reales de carne y hueso, que son los que van a determinar cuál es el verdadero panorama político del país, y es el que nos va a permitir realmente, entonces ahí sí, empezar la coalición de las coaliciones. Ya las coaliciones han quedado reducidas a una sola persona, a la que ganó la elección, y seguramente pues empezará ya un proceso, y después vendrán las uniones y las coaliciones. Es una dinámica muy interesante por demás, y no le tenemos que tener miedo. Es lo que se ha diseñado y es lo que finalmente tenemos, y hay que sacarle el mayor provecho en beneficio precisamente del país. El país nos ve a todos los que aspiramos, sí, discutiendo, analizando, promoviendo, y la gente será pues el gran juez y el gran determinador de quién es el que finalmente llegue a la presidencia de la República.
Claro. Juan Afanador, ¿qué piensa de la posición de Ingrid Betancourt? Perdón, ¿quería hablar Sandra Borda? Perdón.
Sí, solo una pequeña acotación a lo que acaba de decir Eduardo, y con el permiso de Juana, no me demoro nada. Simplemente para decir una cosa, mire, yo creo que la suerte de equilibrio que se está tratando de buscar en la coalición reside en la mitad de dos lugares. Uno, claramente Eduardo tiene razón, no se puede hacer política sin políticos, eso está claro. Digamos, esto, lo de la coalición no es un rechazo absoluto a gente que haya hecho política en el pasado, es a formas de hacer política, que básicamente lo que han dicho siempre, y esto creo que es el lema fundamental, por ejemplo, de Sergio Fajardo, es que en la que se hace política, después se gobierna, y no queremos trasladar los problemas del clientelismo después al gobierno. Pero lo otro que no se puede hacer, y que en eso la coalición ha sido fundamental, es lo que están haciendo en el pacto histórico, que es básicamente el todo se vale, ¿sí? Y el estrechar o el estirar al máximo los criterios para recibir coaliciones y para recibir aliados en la lucha política con tal de ganar, sin importar que esas personas estén en contra de los principios mismos que siempre ha abanderado el pacto histórico y que siempre ha abanderado Gustavo Petro como político. Ese es el lugar de inconsistencia en el que tampoco quiere caer la coalición. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, hay que buscar un justo medio en el que no nos volvamos hiperpuritanos, que nos quedemos sin candidatos y sin gente con quien hacer política, y entonces no nos podamos constituir en alternativa de poder, pero que tampoco nos convirtamos en el ejercicio de que todo vale y todos son bienvenidos sin ningún tipo de criterio de admisión.
Juan Afanador.
Bueno, yo creo que al principio la coalición de la esperanza tenía algo que la unía y la aglomeraba, y era el tema de las personerías jurídicas. Una cosa es cuando un movimiento o un grupo que quiere hacer política tiene personería jurídica, y quienes dan los avales. Entonces, hasta al principio el partido, un sector del Partido Verde, quien era quien aglomeraba y podía dar los avales, pasa a un segundo punto y ya no se vuelve tan importante cuando, por ejemplo, el Nuevo Liberalismo logra acceder a su personería jurídica, por eso sacan la lista al Senado cerrada, aparte, y no hacen parte de la lista de la Coalición de la Esperanza, lista en la que celebro que estén mujeres como Sandra aquí presente, y Oxígeno Verde, que pues esta también fue el 2022, es el año de las elecciones en el que muchos y muchas antiguos políticos recuperan su personería jurídica, entre esos Ingrid Betancourt. Entonces ya también empieza como pues el chantaje de pues yo me puedo ir de acá porque no necesito la personería jurídica, que es totalmente pues entendible, ¿no? Cada quien luchando por la existencia de sus partidos jurídicamente y lo que esto significa. Lo otro muy interesante es que esta fractura ya se veía venir, ¿no? Esto Juan Manuel Galán la semana pasada pidió que pues algunos se empezaran a considerar bajarse de la consulta. Entonces ya cuando empiezan a ver estos quiebres, ya empieza a haber una grieta que se agranda ahora con lo que pide y dice Ingrid Betancourt y condiciona su permanencia en la Coalición de la Esperanza frente a la llegada de Barón Cotrino a la campaña de Alejandro Gaviria, ¿no? De uno de los grandes miembros de Cambio Radical y muy recordado Barón Cotrino durante la pandemia, cuando fue denunciado que en su edificio había una señora empleada de servicios generales que no dejaban salir, ¿no? Hasta que estalló todo eso. Entonces, pues es también hasta los límites éticos que habla la Coalición de la Esperanza. Y para responderle también a Sandra, de paso, yo soy militante del Polo Democrático Alternativo y hago parte del Pacto Histórico, y frente a todo esto que dice, yo estoy totalmente de acuerdo, y muchas mujeres y muchas personas del Pacto Histórico nos hemos referido y hemos confrontado a Gustavo Petro frente a estas prácticas, y la misma Francia Márquez, que está en nuestra consulta, se ha enfrentado a estas decisiones constantemente, que nos han costado seguramente seguidores, aplausos, pero pues digamos que desde adentro también seguimos dando la pelea.
Hay gente que se impresiona, y esto antes de la pausa, porque ya tenemos que hacer un corte muy muy breve, pero uno se impresiona con el número de precandidatos. Estaba viendo aquí cuántos en Estados Unidos, que hay dos partidos políticos, cuántos precandidatos tenía el Partido Demócrata, el de Joe Biden, en las elecciones que Biden terminó ganándole a Trump. Eran 29. Y ustedes se acordarán de algunos nombres. Mire, estaba Bernie Sanders, el senador. Estaba Elizabeth Warren, senadora también. Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York. Amy Klobuchar, senadora. Pete Buttigieg, que ahora es miembro del gabinete. Otros más, Deval Patrick, que fue gobernador de Massachusetts. Michael Bennett. Y hay muchos nombres conocidos. Cory Booker, también senador. Julián Castro, que es un político. Kamala Harris era una de las precandidatas. Beto O'Rourke, un candidato, un hombre de Texas. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York. 29 personas, 29 precandidatos, hasta que llegaron al señor Joe Biden. Ahora sí vamos a una pausa y ya volvemos. 8 de la noche, 3 minutos.
Ya regresamos en Voces RCN.